Hoy tenemos una compañía.
A toda la audiencia.
Reclamó el café y ahí lo tiene.
Reclamé café porque este programa que se llama Café de las 8 no puede darse si no tenemos un café de por medio.
Bien, cafecito de Dani Arques. Diputada, ayer hacíamos una cobertura, te lo dije, que nos parece muy importante y lo tratamos de hacerlo con el mayor de los respetos y con el mayor de los cuidados, siempre asesorándonos con las personas que saben. Y tiene que ver con el tema suicidio, ¿no? Este trabajo que se está haciendo, esta apertura a la mesa multisectorial, la importancia de trabajar con la comunidad sobre esta problemática. Usted estuvo participando, usted forma parte de esta mesa. ¿Qué nos puede contar? Porque es un tema que nos preocupa. Si nos vamos por los números, a veces no hay que llevarse tanto por los números, pero nos preocupa. Hay un crecimiento que implica bajar a hacer un trabajo de base, en este caso en la zona sur, por ejemplo, ¿no?
Sí, así es. Ayer se dio reapertura a la mesa intersectorial de prevención y abordaje del suicidio, en donde es una mesa, justamente como su nombre lo denomina, intersectorial, que está, digamos, encabezada por la Secretaría de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud, pero también hay otros actores y actores de la sociedad civil, que justamente lo que se busca es poder trabajar de manera totalmente consciente sobre esta temática, sabiendo que es un flagelo muy grande hoy, sobre todo para las juventudes, digamos. La problemática del suicidio ha venido mutando en edades, en las estadísticas de Catamarca, y hoy está ubicada sobre todo en el rango, digamos, de los 15 y los 25 años. Entonces, realmente yo celebro esta reapertura de la mesa, que tiene un compromiso inmenso para con la comunidad, a donde se ha planteado, digamos, como líneas temáticas, volver a tomar el territorio. El año pasado estuvimos haciendo un trabajo en conjunto con la mesa, con el equipo técnico que me acompaña en la Cámara de Diputados, porque es una temática que, como te decía, la venimos trabajando también desde ahí. Y en el día de ayer también lo que hicimos fue presentar un proyecto de ley que había tomado Estado Parlamentario el día miércoles, a donde se pide la institucionalización de la mesa. ¿Y por qué, digamos? Por una ley, para que no quede, digamos, en la suma de voluntades de los diferentes actores, sino que quede totalmente, digamos, institucionalizada y que sea, digamos, el órgano consultivo en todo lo que tiene que ver con la prevención y la posvención del suicidio, digamos, la prevención para aquellas personas que tienen ideación suicida y la posvención para los familiares, digamos, de las personas que han tomado esta drástica decisión.
Uno de los temas importantes que lo hablábamos con las profesionales era esto, ¿no? A veces desde los medios de comunicación nos cuesta hablar de estas temáticas, sabemos que podemos generar un efecto arrastre, podemos multiplicador, como le dicen en realidad, pero no podemos no hablar de esto. Tenemos que hablarlo porque necesitamos hacer la prevención. Ellos hablan de los dispositivos, ¿no? Necesitamos ir, que la gente entienda que puede encontrar ayuda en un 911, en un 135, en un 107, en una posta sanitaria, en un amigo, en la mamá, si los problemas vienen de afuera, o digamos, todos tenemos que poder estar preparados para decir, bueno, este va a ser el camino hasta por acá podemos ir para que estés mejor, para que te sientas bien o para que no te sientas tan mal y te podamos ayudar, ¿no?
Totalmente, digamos, y justamente el eslogan con el que iniciamos el año pasado todas las rondas territoriales que vamos a continuar este año era de esto sí se habla, prevenir el suicidio es cosa de todos. Y creo que ahí sí tiene que estar la conciencia, digamos, y era un punto que se planteó, como bien decís ayer en la mesa, la comunicación efectiva, digamos, para no generar, digamos, ningún efecto contrario y que siempre, digamos, cuando hablemos de suicidio, hablemos desde el marco de la prevención, hablemos desde el acompañamiento, podamos difundir los números telefónicos, que bien lo dijiste vos, que es en primera medida, digamos, el 135, pero también hoy que Catamarca tiene a través del SAE, el 911, hay ya agentes que están, digamos, capacitados para poder contener a las personas y que también podamos esto, ¿no? Saber que el compañero de lado, que como vos decís, que tu mamá, que tu papá, que tu pareja, que tu hijo, que tu hija, pueden ser, digamos, estos grandes bastiones y estos contenedores, y que es toda la sociedad, digamos, la que tiene que trabajar. Así como hemos trabajado mucho, digamos, para entender que la violencia de género y que, digamos, la protección integral de las niñeces es tarea de todos, que ya dejó de estar en el ámbito, digamos, privado y pasó a ser un ámbito político a donde todos y todas somos responsables, el flagelo del suicidio también tiene que empezar a ser, digamos, tarea de todos y todos, y que la prevención, digamos, de esta ideación, vamos a decir, de que se puede ir formando en una persona, nos corresponde a todos y todas como sociedad.
Hablábamos de los números duros y ya con esto me gustaría terminarlo al tema, por lo menos hablado con usted, ¿no? Hablando de los números duros, Catamarca ocupa el tercer lugar a nivel país. Y hay que salir de esto. No quiero tener el tercer lugar, digamos, tiene un alto índice. No se trata de eso, no se trata de bajar de rango para que una administración esté cómoda y diga, bueno, hicimos un buen trabajo. Se trata de salvar vidas, ¿no?
Totalmente, se trata del derecho a la vida y de una vida equilibrada y sana. Es un derecho humano, tenemos que trabajar por eso y sobre todo... Y también, digamos, como para cerrar este tema, me parece que tenemos que ser responsables, sobre todo quienes estamos en la política, y no utilizar este tema como un mero eslogan de campaña, como hemos visto en estos últimos días algunas inclinaciones o algunas declaraciones en este sentido, las cuales son totalmente repudiables, porque atrás, digamos, de cada pérdida hay una familia sobreviviente que intenta justamente sobrellevar un momento muy difícil, aceptar una decisión que nunca es fácil. Entonces, déjame decir eso, que abrazo a todas las familias sobrevivientes y que a todas las personas que están por ahí pasando un mal momento sepan que con el 135, el 911, con todas las organizaciones civiles podemos salvar una vida.
Yo sé que el 135 funciona muy bien. Bueno, le cambio de tema, vamos a la apertura de sesiones, empezamos la carrera política en lo formal, ¿no? Digamos, proyectos presentados, hay discusiones que hay que darlas dentro del ámbito legislativo, la primera sesión solo para ponernos a tono, ahora ¿cómo avanzamos?
Sí, tal cual. La primera sesión fue meramente formal, digamos. O sea, a ver, esta semana fue una semana de un lunes del inicio de la Asamblea Legislativa con el mensaje del gobernador, que es parte justamente de un mandato constitucional. El miércoles fue la primera sesión, a donde se fija también por reglamento en la primera sesión día y hora. Y ahora arrancamos, digamos. En la primera sesión tomaron estado parlamentario 138 proyectos que fueron los que se fueron trabajando y presentando entre el 1 de diciembre y el 2 de mayo. Y ahora, digamos, lo que sigue es, bueno, poder avanzar con todas aquellas propuestas de valor, esos proyectos de ley que realmente otorgan derechos, esos proyectos de ley que la gente, digamos, se acerca a la legislatura, que pregunta, y me parece que sigue con el compromiso institucional de no detener la Cámara en un año político.
Ahora el Partido Justicialista está definiendo autoridades, ¿no? ¿Ya hay algunas definiciones?
Sí, estamos conversando, digamos. La verdad que nosotros las elecciones partidarias siempre las vivimos con mucha alegría y creo que digamos la unidad en el peronismo, que ha sido quien nos ha devuelto, digamos, la alegría de gobernar, es lo que nos marca el camino a todas y todas para que siempre esté adelante, digamos, y como somos los peronistas, siempre primero el movimiento, así que, digamos, siempre la discusión es con esa mirada, con la construcción colectiva, con flexibilidad, con cero mezquindad. Los cargos partidarios además son muchísimos, pero no solo también se trata de ocupar un cargo, sino después de movilizar, digamos, un partido que quienes estamos, digamos, afiliados desde los 18 años y un día, amamos, digamos, entonces me parece que esa tiene que ser la mirada y que eso va a ser, digamos, el sábado cierran las listas, no tengo dudas que será una lista de unidad.
Sí, vamos por lista de unidad, de acuerdo a los augurios. Lo dijo algo dijo Lucía en relación a esto, la doctora Lucía Corpazzi, cuando estuvimos en la asamblea. María, hablábamos de esto, de la importancia del Partido Justicialista, la importancia de tener autoridades, de cumplir con los procesos electorales, ¿no? Y nosotros estamos rumbo a unas elecciones provinciales, ustedes definen autoridades partidarias, el Frente de Todos es mucho más que solo el Partido Justicialista. ¿Va a estar en las calles el Partido Justicialista pensando ya en elecciones 2023?
Sí, totalmente. Me parece que este es, digamos, el ejercicio, digamos, el primer ejercicio de cara a lo que se viene. No queda nada, digamos. Sabemos que ahora en mayo se tienen que conformar las alianzas, en junio cierran las candidaturas, el 24 de junio es el día clave, vamos a decir. Y como vos decís, el Partido Justicialista es el partido más grande y más fuerte de todos los partidos del Frente de Todos, pero que necesita de esos aliados estratégicos para poder seguir gobernando. Creemos que el partido siempre ha estado en la calle y no tengo dudas que va a volver a estar, que va a estar al frente de la campaña, que va a estar tratando de que justamente todos y todas nos sintamos parte de este proceso electoral que nos tiene que encontrar unidos sabiendo que vamos a empezar o vamos a iniciar una campaña para ya un cuarto periodo, digamos, de peronismo en el gobierno, sabiendo que la doctora Lucía Corpazzi ha tenido 8 años, 2 periodos, el gobernador Raúl Jalil 1, pero que es toda la continuidad de un mismo proyecto.
Raúl sigue. Desacople, acople, desacople este planteo que si está cerrado, que si hay tiempos, que si se puede, no se puede. Habló el gobernador y dijo, nosotros tomamos la decisión más allá de quien sea el candidato, ¿no? Este análisis político que se hace, ¿cuál es su visión? ¿Le convenía por ahí a Catamarca ir a elecciones? Ahora está yendo algunas provincias a elecciones, ¿no? Jujuy es una de ellas, no quiero decir mal, La Rioja, Misiones.
Sí, a ver, a mí me parece que justamente quien toma la decisión y quien tiene la potestad de convocar y de la forma, digamos, que se va a convocar es el gobernador y él ha sido muy claro. Lo ha hecho sentado al lado, digamos, del presidente, que todos sabemos que no va a ser candidato, digamos, porque justamente nosotros, como peronistas, digamos, y te lo acabo de decir y lo voy a volver a decir, primero, digamos, la patria, el movimiento y los hombres. Entonces, bajo esas, digamos, premisas, es lo que yo creo que Raúl trató, digamos, de decir en su discurso, nosotros vamos a ir con las nacionales independientemente del candidato, porque entendemos que el proyecto, digamos, del Frente de Todos es el mejor proyecto y que hoy justamente, digamos, no hemos podido cumplir con el contrato social a nivel nacional con el que hemos asumido, digamos, en el 2019, que los fenómenos que han sucedido no son excusas, realmente han afectado a la economía y que hoy el mayor desafío es trabajar en la redistribución de los ingresos para que, digamos, podamos sacar, vamos a decir, a la clase media de la pobreza, a la gente trabajadora de la pobreza, porque hoy, digamos, la tasa de actividad sigue subiendo, la tasa de desempleo está en niveles históricos, pero los trabajadores son pobres porque la inflación nos come la plata, entonces me parece que ese es el gran desafío y que sí, digamos, de la mano de un gobierno peronista vamos a recuperar la mística, vamos a seguir profundizando un modelo de país y que del otro lado sabemos que está el ajuste, que está el endeudamiento feroz, que está en el cierre de pymes, que está, digamos, la apertura de las importaciones. Y ni decirte, si nos corremos un poquito más a la derecha, está la dolarización, está la hiperinflación, está la no educación pública, está la venta de órganos, o sea, y todas estas cosas.
La nueva ley de contrato de trabajo, digamos, que parecería una locura para los derechos que hemos podido ir ganando, ¿no?
Totalmente, y todas estas cosas que parecen hasta broma y que ha captado la atención, digamos, de gente que está enojada, digamos, con la política y que es súper entendible porque el que no llega a fin de mes por supuesto que tiene, digamos, toda no solo las condiciones, sino que tiene la razón de enojarse, pero me parece que tenemos que poder pensar, repensar, volver a armar, digamos, como peronismo, un contrato social con la gente, y que este contrato social tiene que ir en la base de la redistribución de los ingresos.
Bueno, y para eso el trabajo que vienen haciendo ustedes va a ser fundamental. Tengo entendido, y usted nos venía contando, de una batería de proyectos que se busca trabajarlos en el ámbito legislativo, más allá de lo que solicita el Ejecutivo, ustedes en materia económica vienen trabajando, ¿no?
Sí, totalmente. Venimos trabajando para poder seguir apoyando.
Aclaramos a la gente que usted es presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Eso es fundamental, no es un dato menor, digamos.
Bueno, gracias. Venimos trabajando, digamos, en proyectos que tienen que ver, justamente con generar alivios, digamos, fiscales para poder seguir, digamos, apostando al empleo privado. Creo que ha sido uno de los puntos centrales que se ha mostrado el día lunes en esta Asamblea Legislativa, cómo el sector privado sigue creciendo, digamos, en Catamarca, y tener un sector privado dinamizado significa más puestos de trabajo, y atrás de cada puesto de trabajo hay una familia. Entonces me parece que podemos tener que saldar todas las discusiones, digamos, políticas o las diferencias y encontrar el punto. Y en esto estamos, digamos, habíamos empezado el año pasado justamente a trabajar. Vamos a retomar, digamos, todas estas charlas. Sabemos que siempre en el medio, quienes estamos en la Cámara, tenemos distintos procesos políticos, lo han tenido los radicales, lo estamos teniendo nosotros ahora, pero no hemos dejado de trabajar un día con los equipos técnicos esta batería de proyectos que tienen que ver con seguir, digamos, encontrando medidas para las pequeñas, medianas y grandes empresas que se vengan a radicar en nuestra provincia, o las que ya existen, para que puedan seguir generando, digamos, puestos de trabajo.
Y buscando, y uno de los temas que no es menor, buscando el acompañamiento de la oposición en pos de la mejora para la gente, ¿no? Digamos, no es que ustedes lo trabajan al proyecto, bueno, lo trabajamos nosotros, el oficialismo, sacamos despacho único, y la oposición no importa lo que diga, digamos, se ha buscado este acuerdo en los diferentes procesos, ¿no?
Sí, totalmente. Me parece que hay leyes, digamos, que justamente, digamos, con la madurez política que merece el espacio que ocupamos, hemos podido encontrar los acuerdos necesarios. Y uno, por ejemplo, ha sido el Fondo de Garantías de Participación Estatal, digamos que no es estatal, sería una SAPEM, a donde hemos encontrado justamente los consensos con la oposición, y eso es algo, digamos, que hoy es ley y que se está conformando y que se está charlando, y que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas va a ser parte como accionista privado, que era una pata importante en esta, digamos, ley. Y hemos cedido de ambos lados, porque justamente este fondo viene a generar, digamos, un piso de créditos que las pequeñas empresas, por los requisitos que solicita el sistema financiero formal, no pueden acceder. Entonces, digamos, ahí es donde, siempre hay que privilegiar justamente lo que la gente nos pide. Digamos, la gente, la pelea política no le interesa, y está perfecto, digamos. Nosotros estamos somos servidores públicos, somos funcionarios públicos, y tenemos que estar para llevar soluciones todos los días a las personas.
Muy bien, María. 8:57 de la mañana, gracias por venir al Café de las 8.
No, gracias a vos, Javier, un saludo muy grande a toda la audiencia, y que tengan todos un hermoso inicio de fin de semana.
Exactamente.